En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes y está Manolo Lama con Miguel Ángel Díaz Miguelito en Georgia, donde mañana juega España desde las 6 de la tarde en tiempo de juego frente a Georgia. Tbilisi, la capital de Georgia, que por cierto es una ciudad muy bonita.
¿Ah, sí?
Sí. ¿A que sí, Manolo?
Muy bonita, muy bonita.
Sí, sí, sí.
Es una ciudad que ha habido una gran inversión por parte de los alemanes que han, vamos, remodelado todo lo que es el centro histórico. A mí me parece una ciudad muy, muy bonita.
No, no es muy grande, ¿no?
Bueno, un millón de habitantes.
Ah, ostras.
Georgia tiene... Georgia tiene... Pero es que prácticamente todo el mundo vive aquí. El país es pequeñito.
Vale, vale.
Georgia debe estar en torno a los 4 y pico y casi un millón vive aquí. El campo, la gente lo está abandonando, la gente se viene a la ciudad. Piensa que este país vive de lo que... La cantidad de migrantes georgianos que hay por toda Europa.
Y del puerto, ¿no, Manolo? ¿Del puerto?
Bueno, sí, del puerto de Miguelito.
No, no tiene puerto, Rubén.
Vive de la cantidad de divisas que entran aquí por parte de la mayoría de los georgianos que están fuera de su país y que envían a la gente que hay aquí para que el país pueda flotar.
España ya ha estado ahí algunas veces, porque yo por lo menos una he estado contigo, Manolo.
Sí.
Está la tercera o la cuarta.
Está la tercera, Manolo. La primera ganamos con gol de Soldado y la segunda...
1-2 Soldado y hace 2 años con Luis Enrique, gol de Olmos. Sí,
pero yo creo que venía aquí un Sevilla-Barça.
Los dos muy sufridos.
Supercopa de Europa 2015, Sevilla-Barça.
Y una ciudad muy cómoda de llegar, también.
Sí, comodísima, muy cómoda. No hay todavía vuelo directo desde Madrid, pero lo van a poner. Hay una cosa que llama la atención.
Sí.
Tú vas aquí, por ejemplo, por la ciudad y ves que hay coches como en España, ¿no? Que está el volante a la izquierda. Y de repente dices, coño, hay muchos coches con el volante a la derecha,
sí,
como los ingleses. Y dices, ¿por qué será esto? Y es simplemente porque son más baratos. Entonces, los compra la gente porque son mucho más baratos.
Los de la derecha, igual que los del volante a la derecha.
Sí, sí, sí.
Ah, pues mira, eso...
Pero van con... Se podía poner el volante.
Pero eso tiene que ser un poco lío eso luego circulando, ¿no?
No, no te creas.
No, ellos circulan, el volante está en el lado contrario, pero ellos circulan como tú y como yo en España.
En Nápoles los tienen todos el volante en el mismo sitio y también es un lío, o sea que sí, no es un problema del volante.
Y porque es más barato.
Efectivamente. Bueno, de lo deportivo, ¿qué destacamos? Miguelito, ¿qué quieres decir de mañana?
Bueno, hay convocatoria lo primero, tenía 24, ha descartado Abel Ruiz, que no se va a vestir mañana. Laporte ayer no se entrenó, que ahora está con unas molestias en el tobillo. Parece que va a estar disponible, así que si entra en la convocatoria yo creo que incluso puede ser titular. Que no cunda el pánico, pero hay 10 grupos en la fase de clasificación. Los dos primeros de cada grupo se clasifican directamente y luego el anfitrión, por supuesto, Alemania. Y luego de 12 se clasifican 3. Hay que pasar 2 repescas. Hemos empezado mal, perdiendo en Escocia, pero bueno, ganando mañana yo creo que no va a haber problema. Posible equipo... Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Valde en defensa, Rodri, Mikel Merino y Gavi en el centro del campo, y yo creo que arriba van a jugar Asensio, Morata y Olmo. Está Lamine Yamal en la convocatoria con el 19 a la espalda, podría debutar mañana si luego le da minutos Luis de la Fuente, con 16 años y se va a llenar el campo. Es grande el Dinamo Stadium, caben 55.000 espectadores, todo lleno desde hace una semana y en torno a un centenar de aficionados españoles animando a la selección.
¿Hace buen tiempo?
Sí, hace buena temperatura, aunque llueve, han caído un par de chaparrones, pero hoy la temperatura estaba en torno a los 33 grados y luego por la noche baja a los 20. Bien, se está bien. Tiene un clima muy parecido a Madrid, Tbilisi. Está yo creo que más o menos en el mismo paralelo Georgia que España y es un clima muy, muy parecido.
Recordemos que en el grupo está Escocia con 12 puntos, Georgia con 4, Noruega con 4, España con 3.
estamos lejos. Pero, sí, pero tenemos dos partidos menos que Escocia.
Sí, pero bueno, aún así, ganándolos no les cogemos.
No, claro. Hay que...
Bueno, pero luego le ganas a Escocia aquí, le pasas.
Sí, qué fácil.
Tienen que ir a Sevilla los escoceses también, claro, en octubre.
Ese, o sea, yo lo veo complicado, ¿no, Luis? Es, que no,
yo lo veo, ahora mismo no lo veo tan fácil como vosotros.
Con Ramos esto es pan comido.
Sí. Pues mira,
de momento David sin Ramos, mira cómo vamos.
En octubre...
Pues lo ves igual que yo entonces, Lama.
Estás obsesionado con Ramos.
No,
lo saludaba. No, a ti, a ti. Es que
bueno, es que es un tema agotador. O sea, yo,
¿y para qué lo sacas otra
vez? Lo bueno es que tú no lo sacas, que es lo bueno.
Es agotador y lo vuelves a sacar.
Yo siempre he reconocido que seguramente con Puyol y Piqué los mejores centrales de la historia de este país. Y a lo mejor incluso es el mejor, os lo doy.
Yo creo que eso no lo habías dicho nunca tampoco.
Sí, pero de ahí a estar dando la matraca, es que cumplirá 45
años. Pero que
lo
has sacado tú el tema otra vez.
No lo has sacado, si lo habéis abierto con el tema con Luis de la Fuente, que le habéis hecho un traje porque no ha querido contestar a vuestra pregunta de si lo van a convocar.
No, nuestra no, de tu compañero de marca, Miguel Ángel Lara.
Miguel Ángel Díaz.
A la nuestra ni a casi
ninguna. No, Miguel Ángel Díaz le ha preguntado por Bilda.
No se ha atrevido a preguntarle por Ramos.
No, porque ya llevaba dos jornadas.
No, ya iban dos y ya sabía que no iba a sacarle nada.
Voy a ver por el otro pitón y otro pitón también, cornadita. O sea que nada. Que iba a decir que el partido de octubre es en Sevilla, el del día 12. 12 de octubre.
En octubre luego hay dos.
Sí.
Jugamos el día 12 en la Cartuja contra Escocia y luego el día 15 en Oslo contra Noruega. Y luego los dos últimos partidos son en octubre. Jugamos fuera contra Chipre el día 16 y cerramos en Valladolid el día 19 contra Georgia.
No, los dos últimos son en noviembre, no en octubre.
Sí. He dicho octubre, no, los dos últimos en noviembre, el 16 en Larnaca contra Chipre, el 19 en Valladolid contra Georgia.
Bueno, ha quedado claro, ¿eh? Lo más importante es que ha quedado claro.
El día de la Hispanidad, 12 de octubre, día del Pilar, vale, el partido en Sevilla.
¿Puedes repetir otra vez para que
vaya algún español? ¿Hay algún español allí con la roja o no, Miguelito?
Bien.
Me han dicho que tenga controlada la federación en torno a un centenar. Mañana nos dicen la cifra oficial después de la reunión, pero vamos, poquitos.
Manolo del Bombo ya no viaja el hombre, ¿no?
No, hace tiempo.
Manolo ya no viaja. Vale.
Un centenar solo.
Lo está pasando muy mal el hombre.
Sí, le vi el otro día en una entrevista en la tele. Estaba bien, ¿eh? O sea, no... Sí. Se emociona con las entrevistas y todo eso, pero sí, que estaba... Vamos, que hablaba en la entrevista sin problema. Miguelito, pues muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo. Manolo, ¿tú quieres decir algo más del partido?
No, del partido que tenemos que ganar, nada más. Con Ramos o sin Ramos tenemos que ganar, que es lo importante.
Vale, perfecto. Quédate, Manolo.
Y ojo, que Georgia no es una broma, ¿eh?
Ah, tampoco es Brasil.
Miedo no nos da, ¿no?
No, Brasil, ¿no?
Repito.
Dime un jugador, dime quién es la estrella de Georgia.
El del Napoli. Un futbolista espectacular.
Es mejor que cualquiera nuestro.
Eso es verdad.
Escúchame, no sé si está por ahí Millán, no. Pero que creo recordar que el Nápoles renunció a una oferta, o rechazó, mejor dicho, una oferta que este año le hacían en torno ya a los 80 millones, por él.
Del fútbol inglés.
Acuérdate que él surgió en un partido precisamente contra España, cuando nadie le conocía, que era un niño, y bueno, nos hizo un traje desde la banda izquierda, pero un traje nos hizo.
Bueno, pues a ver qué pasa mañana. De la federación hay que hablar de la selección femenina, que hay lista en breve ya. Claro, sí. Y la duda que tenemos es saber si las jugadoras que renunciaron a la selección con la destitución de Bilda van a aceptar una convocatoria de la selección o estamos otra vez con lo mismo, con una revuelta.
Bueno, la semana que viene, Juanma, va a haber muchas novedades. Por ejemplo, el responsable del comité femenino, Rafael del Amo, presidente de la Territorial Navarra, va a volver a su puesto. Fue el único presidente que dimitió antes de la asamblea. Fue el único que le dijo a Rubiales que tenía que dimitir. Bueno, eso hubo varios, pero él presentó su dimisión. Y Pedro Rocha le ha convencido para que vuelva y para que haga un organigrama nuevo del fútbol femenino, junto a Ana Álvarez. El lunes va a volver a su cargo. El miércoles que viene van a presentar de manera oficial a Montse Tomé como seleccionadora. Va a haber cambios, va a haber novedades en ese organigrama que se van a presentar la semana que viene. Y en principio las jugadoras están con Montse, pero quieren más cambios en la selección. Mi información es que la va a haber y que evidentemente Rafa del Amo es una persona que sabe perfectamente todo lo que se cuece en la sección femenina de la selección y que, como digo, Juanma, va a volver a su puesto porque Pedro Rocha le ha pedido que así sea. Así que esas son las novedades de la selección para la semana que viene.
Andrea Pérez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por cierto, va a ser el viernes la lista, ¿eh? Vamos,
¿la lista?
Sí, porque el viernes día 15, en 8 días, porque el partido es el viernes 22, entonces por tiempos el viernes será la lista.
El miércoles presentación y el lunes pues la puesta de largo del nuevo organigrama. Te decía, ¿quieren a la entrenadora o no les gusta?
Ya lo hemos contado, que no es un no les gusta, o sea, no tienen nada en contra de Montse, la conocen perfectamente, 5 años al lado de Jorge Vilda, pero les ha parecido insuficiente el cambio. O sea, bueno, consideran que no es un cambio, que es como un lavado de cara. Creen que se ha perdido una oportunidad de oro para poner en el puesto de seleccionador de una selección campeona del mundo a alguien con un currículum más extenso, con más bagaje o con más peso para conducir a esta selección.
No,
pero...
Perdona, no ha sido primera entrenadora nunca, ¿no?
De un equipo... Nunca, no. Nunca. Va a ser, evidentemente, la primera mujer que ostente este cargo y, además, va a ser primera entrenadora por primera vez. Y, bueno, pues eso.
Ni Zidane tampoco fue nunca primera entrenadora.
En categorías inferiores,
claro,
Andrea.
Claro, exacto. Es que ellas, sí, las futbolistas, hay que dejar clarísimo que en ningún momento ha dicho que no la quiera ni nada. O sea, es que nadie está poniendo en duda que Montse Tomé pueda llevar a la selección a ser campeona del mundo otra vez o campeona de Europa, porque... ella es una curranta y el talento de las futbolistas está ahí y es indudable.
Bueno,
y más
ella,
después del
es
mundial.
Que dirán, si lo hizo Vilda, que era un paquete y que era un desastre, imagínate ahora con que llegue a...
Ellas lo que piensan es lo del cambio, que creían, esperaban que iba a haber un cambio más grande o que quizá era el momento de agarrar esta oportunidad para que hubiera un cambio más grande como el que pedían en su comunicado,
pero
cambios estructurales,
cambio? Si
digamos,
ha salido volando por los aires Rubiales y Vilda. Que,
una cosa.
Sí, pero bueno, Rubiales
es como si
de aquella
cambio,
manera...
Es como si pides un cambio en el gobierno y dices tú, solo salieron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero no,
ya,
queremos
pero
más
ponen,
cambios. Y, joder.
Pero se ponen al segundo.
Una cosa.
No, si ellas no han vuelto a decir nada, simplemente sabemos lo del comunicado. Yo se expreso lo que yo pude palpar en el vestuario cuando pusieron a Montse. Me decían, y es que si vas a dar vas a hacer un cambio, haz un cambio de verdad, pero ya está. O sea, ellas en ningún momento han dicho ni no vamos a
pero,
volver
Andrea,
si está
yo
Montse,
como te,
ni...
Yo como te creo nada. A ti... Yo creo que porque yo te creo a ti, la información que das va a misa, yo creo que la mejor solución es que metan una urna en el vestuario y que voten ellas y que elijan ellas quién quieren de seleccionadora.
No,
pero una cosa, Rafa del Amo ha preparado un informe para nombrar a la seleccionadora que se lo ha presentado a Pedro Rocha, y en ese informe a mí me dicen que Rafa del Amo ha hablado con algunas jugadoras. Lo que me han contado es que hay algunas jugadoras que no vuelven a la selección o que no quieren volver o que están reticentes porque hay gente, yo no conozco el organigrama de la selección femenina, pero que hay gente que todavía muy allegada a Rubiales y que lo que han pedido es más cambios.
Pero de todas formas una cosa.
Más cambios.
Esto de que el que elige a la seleccionadora hable con las jugadoras...
No, para hacer un informe...
Pero una cosa. En el fútbol masculino no pasa.
Bueno, que sepamos.
En los clubes no pasa eso.
En los clubes, no, hablo en la selección. ¿Tú crees que en la selección...
la selección.
No, yo no me imagino a Rubiales que preguntara, oye, ¿qué os parece?
A mí no me extrañaría, ¿eh?
A los capitanes.
A Ramos, a Casillas, a Puyol en su momento, a Piqué.
Y en los clubes a los peces gordos también.
A mí no me extrañaría. Todo no vas a preguntar, pero a los capitanes.
Vale.
Fíjate, se hablaban con los capitanes, que ganó Luis Aragonés un europeo y lo echaron al día siguiente. Teniendo a todos los capitanes a su favor.
Bueno, pues que eso no.
Y ninguno de los capitanes abogó por Del Bosque, ¿eh? O sea, que es eso que.
Claro.
No sé de dónde lo sacáis que los capitanes opinaban, vamos. Del Bosque. Y tampoco veo ningún capitán diciendo que se cargasen a Vicente contra lo que había logrado y pusiesen a Lopetegui.
Bueno, y tampoco.
Ni que echasen a Lopetegui a 3 días del mundial. No veo ningún capitán opinando eso.
No está diciendo a nadie que las jugadoras hayan dicho, las capitanas o no capitanas, queremos a esta o no queremos a esta. Yo os estoy diciendo el sentir del vestuario y en ningún momento han dicho no queremos a Montse Tomé. Yo creo que fue un poco de todos, la opinión de todos, cuando echaron a Vilda, llevarnos un poco la sorpresa de, jolín, a su segunda ponen ahora. Pues sí, está, simplemente esa sorpresa.
Andrea, Jenny está en México ya, ¿no?
Sí, ha aterrizado hoy en México, vuelve a entrenar con el Pachuca, con su club de allí de México, y han hecho además un comunicado los delegados del club diciendo que Jenny ya estaba allí, que estaba muy feliz de volver a entrenar con el Pachuca, pero que no va a atender a ningún medio de comunicación porque quiere estar centrada 100% en lo deportivo, así que no vamos a escuchar hablar a Jenny ni en México en estos momentos.
Omar Pérez es un periodista mexicano que lleva 35 años siguiendo al Pachuca, al club Club Pachuca, que desde hace 6 años tiene además la sección femenina. Hola, Omar.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Sabéis, o sea, allí en Pachuca ha habido mucho escándalo con lo de Jenny Hermoso o no?
Sí, bueno, el caso de Jenny Hermoso ha tenido una repercusión a nivel mundial, ¿no? Y obviamente en Pachuca, pues, estaba todo el mundo muy atento después de estas 2 semanas lo que ha sucedido en torno a ella, y sobre todo porque es la figura del equipo. El Club Pachuca se caracteriza por darle muy buen trato a sus figuras, por cuidarlas, por cobijarlas, y por eso explica el comunicado de esta tarde, de esta mañana, donde han reiterado que Jenny ya a partir de mañana entrena normalmente con el equipo. El próximo domingo va a estar en el estadio, juega Pachuca acá contra Pumas, y Jenny va a estar en el presente, se le va a hacer un reconocimiento, un homenaje, junto con todas otras jugadoras que asistieron también al Mundial y que juegan en Pachuca. Pero sí, Pachuca ha pedido, sobre todo a los medios, que hay una gran presión mediática aquí para tener declaraciones de ella, que por el momento no se va a hablar.
No os van a dejar a acercaros a ella, ¿no?
No, la van a cuidar.
Perfecto. Y hasta ahora vuestra relación con ella era cordial. Hasta ahora ella concedía entrevistas y hablaba y sin problema, ¿no?
Sí, sin ningún problema. La ciudad de Pachuca está a 90 kilómetros de la Ciudad de México. A pesar de la cercanía, es una población muy muy tranquila, se vive bien, es 500,000 de habitantes y todo gira en torno al fútbol aquí, sobre todo con Pachuca. Jenny tenía toda libertad, digo, antes de este suceso, de salir a comer, de salir a cenar con sus compañeras, a veces sola. Una persona muy afable. Nosotros la entrevistamos desde que llegó acá a México y siempre muy accesible, sin ningún problema, pero las cosas han cambiado, ¿no?
Omar, ¿allí la gente le da mucha caña a Rubiales? Al ser tan de Jenny, ¿le da mucha caña a Rubiales o no? ¿O consideréis que es todo, no sé, una exageración o que el lío es demasiado gordo?
Y mira, en México ya sabes que hay una cultura machista muy, muy intensa, muy fuerte. Realmente las opiniones son divididas. Tú lo puedes comprobar en redes sociales, nos impacta a veces las opiniones que se vierten sobre ella, a favor y en contra, pero la mayoría de la gente que va al estadio, te voy a decir, aquí Pachuca acaba de jugar la final por el título hace unos meses, y la gran mayoría de asistentes al estadio, que es un estadio de 20,000, 30,000 personas, la mayoría eran mujeres. Entonces, sí hay un apoyo hacia ella constante, pero no es tanta la manifestación hacia Rubiales, ¿no? Que sí se le ha criticado muy fuerte en los medios, todo el mundo, como ustedes allá también, pensaban que iba a renunciar en su momento.
Sí.
Y bueno, la reacción, sobre todo en líderes de opinión, ha sido indignante. Pero el aficionado está, sobre todo, con Jenny, ¿no? Apoyándole en lo que ella decida.
Perfecto. Omar Pérez, gracias por estar en El Partidazo, desde México en directo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Omar Pérez, que es periodista allí en México, en Pachuca. ¿Sabéis cuál es el gentilicio de Pachuca?
Pachuqueños.
Pachuqueños.
Ah, muy bien.
Bueno, porque lo has oído en la redacción.
No, porque era lógico.
Pachucano,
pachuquenses.
Pachucanos.
Pachucos. Y pachucas.
Pues pachucos me gusta más.
Pachucos. Sí, pues son pachuqueños.
También se les llama tuzos.
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 Tuzos de punta. Hoy Jenny Hermoso, cuando ha llegado al aeropuerto, ha saludado a todos diciendo hola, tuzos.
Hola, tuzos. Pues mira, será una forma más coloquial. Vamos a cerrar el capítulo femenino con lo que iba a ocurrir mañana y no va a ocurrir ni mañana ni la semana que viene, Fouto, que es el inicio de la Liga F.
Sí, hay gente que dice, bueno, por 3.000 euros, pero claro, 3.000 euros multiplicado por cada jugadora, eso hay clubes a los que le genera una cantidad importante. Y lo vuelvo a repetir, Juanma, recordemos que la Liga Profesional Femenina, la mayoría de clubes están por detrás clubes de la Liga Profesional Masculina, pero hay 4 clubes, por ejemplo, que no tienen ese amparo, ¿no? Que son clubes solo de fútbol femenino, con lo cual, evidentemente, son 3.000 euros, pero para esos clubes, por ejemplo, es mucho.
Nos escucha hasta ahora Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué situación tan desagradable, ¿verdad? O sea, solo la llamamos para líos con el fútbol femenino.
Hombre, yo espero que me llaméis para algo mejor, a futuro, pero bueno, sí, efectivamente. Sí. las últimas veces, o las veces que tengo que intervenir, parece que siempre son por situaciones desagradables.
Sí,
¿no?
Bueno, ¿le ha pillado por sorpresa o sabía que esto podía ocurrir?
No, o sea, no. Evidentemente que llevamos trabajando para que esto no ocurra durante un tiempo, y además en esta última semana las negociaciones han sido muy intensas, hemos pasado horas en encima encerrados, ¿no? Ayer estuvimos 11 horas prácticamente con los sindicatos tratando de desatascar toda la situación, y evidentemente sabíamos, ¿no?, que hacer una huelga en estos momentos en el fútbol femenino, que además creo que está pues viviendo un momento histórico, es pegarse un tiro en el pie, y evidentemente va a traer consecuencias muy negativas, con lo cual el objetivo siempre fue desatascar esto y tratar de llegar a acuerdos.
¿Sigue muy lejos la posibilidad de un acuerdo?
Es que yo creo que no estábamos tan lejos, o sea, yo creo que aquí es evidente que bueno, que la situación que hemos vivido a lo largo de estos días, sobre todo esta última semana que fue muy intensa en la negociación, nosotros tratamos de verdad de acercar postura siempre, intentando llevar, bueno, pues tratando de llegar a esos 25.000, ¿no?, que creemos que es un poco también una cifra un poco simbólica, porque la utilizan por el tema de las árbitras, ¿no?, que ha sido la huelga de la temporada pasada, y bueno, en ese sentido...
Presidenta, porque son... ¿cuántas jugadoras hay en la Liga F?
Bueno, pues sobre 350 futbolistas.
350 por 25.000 euros, estamos hablando de 8.750.000.
Sí, claro.
El total de la operación. Si multiplicamos 350 por los 3.000 euros que hay de diferencia, más o menos, ahora en las negociaciones, 3.000 por persona, 3.000, pues nos salen 1.000.000 de euros, 1.050.000 euros. Ahí está el quid de la cuestión.
A ver, el quid de la cuestión va mucho más allá, ¿no? O sea, utilizaba el motivo de las árbitras, pero evidentemente las árbitras al final son 20 árbitras únicamente, el salario es lineal, es decir, no hay una futbolista que cobre 100.000 y otra, o sea, no hay una árbitra, perdón, que cobre 100.000 y otra 20.000, claro. Es decir, es lineal, y evidentemente es un número muy inferior, ¿no? Y además esto ha sido subvencionado por precisamente por la federación, porque era insostenible el año pasado cuando nos hicieron el boicot arbitral, es decir, que es otra situación, y efectivamente en esta situación actual pasamos de un mínimo salarial de 16.000 euros con una parcialidad de 12.000 a de repente intentar poner encima de la mesa 20.000, que tiene una afectación muy importante para Liga F, y que al final, más allá de la negociación, que yo creo que esto ya, los datos están encima de la mesa a través de comunicados y demás, joder, lo más importante de todo es que los clubes llevamos aguantando todas estas pérdidas de verdad durante muchísimos años. O sea, yo he sido jugadora, pero he sido club también, un club humilde, y al final esa apuesta que están haciendo los clubes pensando que este producto, ¿no?, del fútbol femenino algún día valdría la pena, y trabajando por este proyecto, y que las jugadoras, además, que también han sido muy conscientes y se han comprometido, ¿no?, en este proyecto, han sido parte del proyecto del fútbol femenino y siguen siendo parte de Liga F. Y hemos dado pasos muy importantes demostrando que todos juntos íbamos a conseguir los objetivos, y sinceramente, o sea, esto al final da una sensación de desunión, de que no estamos en el mismo barco, que no se corresponde con la realidad en absoluto, y creo que al final nos perjudica muchísimo la imagen, incluso también a, claro, nivel de patrocinios, ¿no?, y de ingresos.
Totalmente. Encima, en el mejor momento, en teoría, del fútbol femenino. O sea, es que no es el momento más brillante a nivel de popularidad, de respaldo social, de audiencias, de todo, del fútbol femenino. O sea, si no es ahora, no es nunca. Claro. No entendemos exactamente esta concatenación de problemas que están habiendo, de verdad.
Sí, o sea, yo creo que al final, o sea, estamos en un momento histórico en el fútbol femenino aquí en España, y que además a lo largo, solo hay que recordar que Liga F lleva solamente un año, es decir, esta liga solo es profesional desde hace un año, ¿no? Entonces creo que los pasos hay que darlos poco a poco. Es algo que venimos trasladando a las jugadoras, a los sindicatos, que esto supone un riesgo muy importante para nuestro proyecto, porque puede suponer un colapso económico para la competición, y tenemos determinados clubes con una capacidad muy pequeña de maniobra, porque al final son clubes independientes que no tienen un soporte económico importante. Y es importante, porque además hay informes del Consejo Superior de Deporte cada año, recordar que el fútbol femenino a día de hoy tiene unas pérdidas de 20 millones de euros para los clubes. Es decir, los clubes ya vienen invirtiendo en el fútbol femenino porque creen en esto, pero porque creen de verdad. Y las jugadoras también creen en ello. Entonces, hagamos todos de verdad el esfuerzo de hacernos conscientes, de tener paciencia, o sea, que nos dejen trabajar a todos con estabilidad los próximos años. Y yo estoy seguro que con los años y con un cambio también, ¿no?, en la relación con la federación, porque es cierto que bajo el mandato de Rubiales ha sido imposible trabajar en paz, creo que con ese cambio que puede ofrecernos ahora un nuevo escenario, ¿no?, en la federación, incluso de la mano del señor Rocha, pues joder, intentar apostar, ¿no?, y apoyar de verdad por este proyecto de liga profesional y empujar todos a la misma, ¿no?, a todos.
¿El fin de semana que viene podría haber liga, o está descartado que haya liga el fin de semana que viene?
Bueno, ojalá dependiera de mí. Si dependiera de mí, habría jornada el fin de semana también, creo que de verdad, y hablándolo con muchas de las futbolistas de Liga F, consideran que jolín, el salto es fundamental, este salto a 20.000 euros como mínimo garantizado, o sea, como mínimo salarial que hemos propuesto, ¿no?, por parte de la patronal. Y de verdad pienso que ya además lo hemos hecho como poniendo toda la carne en el asador, o sea, sabiendo que era, o sea, ya sin maniobra, ¿no?, maniobra de intentar llegar a acuerdos. Y bueno, pues al final la situación es esta, y yo realmente espero de verdad que haya una reacción, que haya una confianza por parte de los sindicatos y de las jugadoras, ¿no?, que son al final las representadas, y que hagan
un segundo, Fouto, ¿qué quieres preguntar?
Una cosa, que el Granadilla-Tenerife ha viajado a Sevilla hoy para el partido de mañana.
Sí, y el claro. Sevilla ha anunciado, claro, o sea, es que es su obligación viajar, ya pasó en la otra huelga también. El Sevilla ha anunciado que lo tiene todo preparado para que el partido que iba a inaugurar la Liga F de este año, que sería mañana a las 9 de la noche, para que arranque, claro. Pero porque lo tienen que hacer, imagino.
Vale, pues a ver qué es lo que sucede. Presidenta, hablamos la próxima semana, un abrazo.
Espero, y que sean con otras buenas noticias.
Ojalá, gracias, Beatriz Álvarez. Seguimos, partidazo, Cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.